Bueno, hermanos, estamos en Romanos 8. Romanos 8. Y aunque estamos estudiando este capítulo también en la escuela dominical, Dios me llamó la atención con esa frase hace como 15, 20, no más, mejor como 20 o a un mes atrás. ¿Qué sabemos? Y vimos eso un poco la semana pasada en Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y pues no hablemos mucho de eso la semana pasada, su propósito, pero podemos ver en 1 Timoteo 2 que su propósito o su voluntad es que todos sean salvos. Y no sé de ustedes, pero hay mucha gente en nuestro país que quieren la muerte de otros. Dios no quiere que ese mundo muera sin su salvación. Él quiere que todos lleguen a recibirle como Salvador. Él pagó la cuenta para todos. Es como si fuéramos nosotros a un restaurante y desde la mañana dimos nuestra tarjeta de crédito, un cheque, y dijimos al dueño: ¿sabes qué? Yo voy a pagar por toda la comida para toda la persona para todo el día. ¿Seguro? Sí, seguro. No importa lo que piden, yo pago para todo. Eso sería una cuenta más o menos grande para un día entero. Pero Cristo dijo: yo pago la cuenta del pecado pasado, presente y todo el pecado futuro. Una cuenta grandísima. Pero Él se puso en la cruz con gozo, vimos. Y vamos a ver en la semana venidera hablando del gozo del Señor. Pero aquí estamos en esa frase. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos? Y vimos pocos puntos la semana pasada. Dios quiere que nosotros estemos preparados. Y la preparación requiere saber y también conocer. Antes de continuar, vamos a pedir la bendición. Y hermano David, ¿podría orar, por favor? Amén, hermano. Puede sentar. Vamos a continuar con esta idea de la preparación. Como en martes, me parece que era martes, hubo una plática en casa, porque ya supimos que el miércoles en la tarde íbamos a embarcarnos e irnos a Wisconsin por 3 días, 2 días y medio más o menos, pero que íbamos a regresar en la madrugada de viernes. Elizabeth no pudo ir porque tenía sus clases de la enfermería. Y ella dice: pues, por favor, no vienen en la madrugada a las 3 de la mañana o a las 4 y traen todas las cosas de la camioneta. Y hizo esa promesa: si nada más se meten y que se vayan a la cama, yo me levanto y yo agarro las maletas y toda la mañana y yo les hago un desayuno rico. Pero el chiste es que no solamente pueden meterse tranquilamente y que vayan a la cama. Los chicos estaban muy animados. Miren, no vamos a traer nada y vamos a meternos y viene este desayuno tan rico. Entonces, todos los chicos con muchas ganas. Bueno, yo también. Yo no supe lo que iba a preparar, pero yo dije: pues, está bien conmigo. Entonces, yo dejé mis zapatos, mi maleta y todo ahí, básicamente. Pero sucedió algo. No hubo harina en la casa. Y de hecho no hubo mucho huevo tampoco para estar haciendo cosas muy ricas. Entonces ella tenía que correr a la casa de mi suegra y agarrar de lo que ella tiene guardada de harina. Y después de un rato mandó a, creo que a Felipe, a la casa otra vez para pedir huevo, para que pudiéramos tener el desayuno. Y me quedé pensando en la preparación. ¿Qué tan preparados somos con palabras, pero también con la experiencia o el conocimiento para cumplir con las palabras? Es muy diferente, ¿verdad? Es como yo les comenté expliqué la semana pasada, que viene esa mujer y dice: pueden lavar nuestra traila, tiene mucho hierro en el agua. Y mi primo dice: claro que sí, cuando no tuvimos experiencia, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos preparados en primer lugar para vivir como cristiano, para vivir no solamente la fama, pero lo que quiere decir el nombre, seguidor de Él. ¿Pueden acompañarme al libro de Hechos? Hechos 7. Hechos 7. ¿Cómo hubieran sentido los chicos si en la mañana ahí está las cajas de cereal frío y la leche? Los niños estaban anticipando un desayuno muy rico, bien preparado, pero nada más ahí está el cereal y la leche. Y Elizabeth llega a decir: ¿sabes qué? Perdón, no tuvimos harina. Es que mamá no compró la harina y mamá no compró el huevo y mamá hace, echando la culpa. Así como Adán y Eva, ¿verdad? Echando la culpa. Bueno, yo prometí, pero no cumplí porque otros no estaban preparados. Así está lícito, hermanos. La preparación. Aquí estamos en Hechos 7. En Hechos 7 tenemos una predicación del corazón de un diácono, Esteban. Y Esteban no estaba solamente lleno de palabras, pero estaba listo a servir a su Señor aún con la vida. Y ahí estamos en el Hechos 7, y vea el 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué durmió? ¿Por qué murió? Porque si fuéramos al 59, dice: y apedreaban a Esteban. Esteban estaba tratando de hablarles de la verdad, del amor de Dios, de las circunstancias rodeando a ellos. Y ellos rechazaron, pero mira ahí en las últimas palabras, vemos palabras parecidas de nuestro Señor Jesucristo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, está bien decir cosas como: yo quiero seguirle a Cristo. Como dice el canto: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Verdad? Y tenemos esas palabras, pero estamos preparados a vivirlo. Nuestro hermano Needham, que está en París y se va a alcanzar Camerún en esta semana, dice: ore por nosotros, porque Camerún está dividido como en un tercio, un cuarto del país es una parte de inglés y lo demás es francés, ¿verdad? Francés. Ellos estaban en la parte de inglés, pero hay mucho pleito y ahí es donde murió el hermano Huesco. La foto atrás es de su familia, ¿verdad? Y todos salieron de esa parte, pero se van a meter en la ciudad, una ciudad grande en esa parte de francés, pero todavía hay problemas, no tanto como en la parte de inglés, y hay cambios de cultura. Y hay incertidumbre entre la gente, pero dice: por la gracia de Dios nos llamó al país, nos vamos a regresar. Pues hay muchos misioneros ahorita en nuestro país visitando iglesias diciendo: voy a alcanzar, voy a alcanzar, voy a alcanzar. Pero uno no está tan seguro hasta que lleguen, ¿verdad? Y vemos en nuestro pueblo de Greenville mucho cristiano, pero mucho no va a la iglesia. Muchos dicen: pues yo soy seguidor de Cristo, pero hacen las obras de maldad. o de la oscuridad. Y aquí Esteban nos explica su vida como cristiano era muy corto, pero vivió hasta la muerte con amor. Y acuérdense, hermanos, hace unas semanas atrás vimos que el mundo nos va a identificar como hijos de Dios si tenemos amor los unos por los otros. Esteban aquí demuestra demasiado amor. En los últimos momentos, segundos de su vida, está orando a Dios que Dios perdone a esa gente que acaba de apedrearle. Imagínese este amor que Esteban tiene. Pero ese es el amor que Dios quiere que tengamos, no odiando a la persona equivocada, pero rogando al Señor para su salvación. Ahí en Hechos 16. Vimos ese pasaje la semana pasada, pero vamos a considerar de nuevo el amor de Pablo. El amor que Pablo tenía para esa gente en ese lugar. Dice aquí, pues, ¿a dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en el 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Si ellos no estuvieron, mejor dicho, llenos de amor, no hubieran cantado. Ellos estaban cantando las grandezas, el poder, la fidelidad de Dios. Estaban cantando himnos a Dios, o sea, adorándole con sus voces en palabra. Y bueno, supimos, porque ya hemos pasado este pasaje antes, pero dice que las puertas abrieron, las esposas, las cadenas ya se cayeron. Todos estaban listos en ese sentido de tener libertad. Pero Pablo dice, ahí estamos todos. O sea, mandando un mandato que no saliera ninguno de la cárcel. Porque Pablo tenía una esperanza mayor que su libertad física. Quisiera la libertad de las almas presentes. Y Dios, hermanos, por no solamente tener Pablo palabras, pero obras en ese sentido, Dios dice, ¿sabes qué, Pablo? Yo te respondo. Se mete el carcelero. Vimos eso la semana pasada. El carcelero les saca de la cárcel, lava sus heridas. Allí está Pablo y Silas predicando a la familia. Y toda la familia llega a recibir a Cristo. Pablo les bautiza, bautiza en esa noche. Pero se mete de nuevo Pablo en la cárcel. Vamos a continuar. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea, todavía estaba en la cárcel. 36. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Entonces imagínense, en la madrugada Pablo estaba libre, en libertad, comiendo, dice el texto, con la familia, predicando, bautizando, siendo lavado, pero se metió otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo no era hombre de palabras. Era un hombre que cumplió con ellas, o sea, con sus obras, con su fidelidad en las promesas. Allí esperaba, como un hombre honesto. El carcelero está muy gozoso, pues, Pablo, estás libre. Pero mira, dice el 37, pero Pablo les dijo, el 37, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo derechos por mi nacimiento, y ellos quebrantaron la ley. Pablo está demostrando amor. Un amor grande porque hubiera podido mandar al gobierno romano disciplinarles a ellos. Pero Pablo demuestra misericordia. Entonces dice 38, y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, Pablo extendió la misericordia. La misericordia que no, Dios nos extiende día tras día. ¿Salió esa victoria rápida? No, no fue muy rápida. ¿Y se acabó la victoria en cuanto ellos salieron del país? No, no se acabó la victoria. Porque ya hubo otra familia salvada. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios y por la vida de Pablo, no solamente de palabra, pero de obra. Entonces, esa victoria continuó. Y la victoria de Esteban, orando que Dios les perdonara, ¿se acabó en su muerte? No, porque hasta el día de hoy, su testimonio está leído en todo el mundo. Donde esté escrito la palabra de Dios, ahí está el testimonio de Esteban. No es fama, es testimonio. Y hay una gran diferencia entre los dos. Estamos preparados a ser cristianos, no solamente de palabra, pero de camino, de obra, de vida, vaya. Es seguro que la vida cristiana tiene que ver con palabras. Romanos 10, 17 nos dice, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? Palabras de Dios. Y esas palabras deberíamos de compartir. Deberíamos de compartirlas, dice en Romanos 10, 14. ¿Verdad? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, las palabras son importantes, bastante importantes, pero la práctica de ellas también. En Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, no somos salvados por las obras, pero necesitamos cumplir con estas promesas, esas palabras poderosas de Dios de ir y compartir. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Oh, son muchos deseos de la carne que tenemos. En cuanto a nuestro tiempo, nuestro privilegio, nuestra oportunidad, nuestra comida, nuestra diversión. Hay muchos deseos de la carne, pero Dios está llamando la atención. Oye, estamos en una situación bastante importante. Hablando de la eternidad, porque cada segundo dos personas mueran. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a compartir el evangelio con ellos? Piensen en sus almas, piensen en la eternidad de otros, no solamente en su vida, para que sea muy tranquila y muy llena la cocina de cosas y la cochera con herramienta, con carro, con juguete, con bici, con quién sabe qué cosa, con ropa. Y con vacaciones, oye, hay gente muriendo en ese momento. ¿Por dónde se encuentra el enfoque, hijo? Vemos ahí, dice, no satisfagues los deseos de la carne. Está malo tener bici, malo tener computadora, malo tener casa, con comida. No, no, no es eso. Pero, ¿para qué estemos viviendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué estemos viviendo? ¿Para la fama? ¿Para la tranquilidad? O para cumplir con nuestro Dios. La gran diferencia. Si nosotros estuviéramos delante de un juez. Y la razón por qué estuvimos allí. Es que uno nos acusó de ser cristiano. Por nuestras vidas. Habrá evidencia suficiente. Para condenarnos. En el sentido de que es seguro, Jeremías es un cristiano. Habrá evidencia suficiente. Me llama la atención porque yo conozco mucha gente. Esa gente sabe que soy cristiano. O queda esa gente con ese pensamiento, pues ese Jeremías no es tan honesto, hoy no es tan trabajador, o no es tan fiel o leal, o quién sabe cuál otra palabra podría decir. De hecho, entre semana, bueno, la semana pasada, de hecho, 8 días del domingo pasado, uno me comunicó que hubo otra persona en el municipal que pensaba que yo participé en algo ilegal. Y no me dormí bien este domingo en la noche. Y yo dije, pues, dentro de mí, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar con esa persona. Entonces, lunes en la noche, yo encontré a esa persona y yo le hice la pregunta sobre las palabras dichas. Y saben que en el momento, él cambió las palabras para que no fueran tan pesadas. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Espero que después de esa plática, que sepa usted que la ley para mí es importante porque es parte del testimonio mío. Y yo no quiero que usted falta fe o confianza en mí, porque la vida mía representa la vida suya en cuanto a la iglesia, la vida de mi familia en cuanto a mi papá, mi abuelo, mis hermanos, y más. Entonces dije, no, yo tengo que asegurarme que esa persona no se queda equivocada. Porque de hecho yo no participé en ninguna forma en lo que estaba diciendo. Entonces, hermanos, el testimonio es bastante importante. Es difícil tener y es facilísimo perder. Una sola mentira, blanca, negra, como que pierde uno la confianza en la gente. Entonces, hay gente suficiente que pudiera acusarnos y probar seguramente ante el juez que somos cristianos. Dice ahí el 17 de Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos con los frutos del Espíritu, dice la Biblia que no hay ley en contra de ellos. Los 7 frutos, o 9. ¿Son 9? Ahorita mi mente está jugando. Ahí el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, son 9 frutos. O sea, entonces, si yo me vivo por el Espíritu, voy a vivir de tal forma que en ningún momento nos podría acusar de un quebrantamiento en cuanto a la ley. Porque el amor de Dios nos hace ver el bienestar de otros, el cuidado de otros, la bendición de otros. Cuando estuve en México, estuvimos como familia, me sorprendí mucho la plática entre los mismos mexicanos. Ellos comentando que la gente allá no quisiera ver a su vecino o a su primo o a quien sea avanzar económicamente. Ellos quisieron por sí mismos, pero no quisieron ver a otros. Entonces, cuando ellos empezaron a levantarse un poco en cuanto a la economía, vienen ellos con chismes, vienen ellos a acusar, vienen ellos a robar o a tumbar, muchas cosas. Digo, pues eso es muy interesante, pero demuestro otra vez, y eso ya está en nuestro país y ha estado por mucho tiempo, ¿verdad? Demuestra que uno no está acostumbrado a ejercitar estos frutos del Espíritu, porque hasta los meros cristianos no están participando en ellos, en esos frutos. Entonces demuestra que no estamos acostumbrados de servir a nuestro Señor en el Espíritu. Acuérdense, Juan 4:24 dice que nuestro Dios es Espíritu. Y dice la palabra de Dios que hay que adorarle en Espíritu y en verdad. Entonces ya en esos días vamos a ver más de cómo es andar en el Espíritu, pero no es andar en la carne. satisfaciendo los deseos de nuestra carne. O sea, no viviendo para este mundo, porque ya ve en California, 4 millones de acres se han quemado en este año. 3 millones de acres que se quemaron el año pasado. Entonces estamos hablando de 7 millones de bosque que ya no existe. Se quema rápido. Pero no es solamente en California. Hay como 3, 4 estados por allá que tienen incendios. Están perdiendo y perdiendo y perdiendo. Andrés me leyó que 1,500 edificios han sido destruidos. 31 vidas han sido perdidas en estos incendios, en este año. No hablando del año pasado, solamente en este año. Entonces notemos que uno puede perder las cosas rápido. Muchos árboles cayeron en Cancún, perdieron luz. No sé si alguien murió o no en este huracán, el último, pero hubo otros huracanes allí en este año. Y gente murió, ¿verdad? Diluvios locales han pasado, causando desastre. Vemos que en esta vida física es fácil perder lo que uno ha tratado de ahorrar y guardar por décadas. En un instante se acaba. Un relámpago que enciende, ¿verdad?, el edificio, el techo, el bosque, y se pierde mucho. Mi amigo que perdió a su casa por un corte de luz, perdió décadas de fotos, de manualidades, de libros, de herramientas, todo en un minuto, en un instante. Entonces es para llamar nuestra atención a ese tema, que tanto apreciamos la oportunidad de andar en el Espíritu en comparación a la carne. Yo creo que es facilísimo andar en la carne, entonces ahí devotamos la mayoría de nuestro tiempo. Pero Él está pidiéndonos, oye, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, tenemos que comer, tenemos que ir al trabajar, tenemos que arreglar el carro para que podamos ir al trabajo. Deberíamos de visitar a nuestros parientes, amigos, etc. Pero ¿para qué realmente estamos viviendo? ¿Agradar a nuestro Dios o nada más tener nuestro propio reinito en nuestro lugarcito? Pues que oremos. Señor, doy gracias a ti por todo lo que sigues enseñándonos y llamando nuestra atención en cuanto al propósito de esa vida y cuán grande amor que tú tienes y que nos enseñas y está testificado en la vida de Pablo y Esteban y muchos otros. Señor, permítanos aprender y madurar en la fe. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.